And she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day. Si eres oyente del Partidazo, seguro que conoces a nuestro compañero Alberto Arauz. Él no viene a la emisora en bici, aunque le encantaría. Eso sí, en cuanto llega el fin de semana, se lanza a la carretera sobre las dos ruedas, una práctica que lleva realizando desde hace 7 años, que descubrió este deporte y se enamoró de él. Este sábado ya tiene planes. Hace buen tiempo y es muy probable que salga a dar una vuelta por la sierra. En todos los años que lleva pedaleando, de momento no ha tenido ningún susto gordo y nos alegramos, la verdad.
Claro, cuando quieres subir a algún puerto y demás, pues tienes que ir por la carretera. Y es verdad que la mayoría de los conductores son bastante respetuosos con los ciclistas, pero es verdad que alguna vez hemos tenido algún susto y siempre vas un poquito en tensión, con un poquito de cuidado, porque hay veces que los arcenes son pequeños y hay veces que no sabes con qué tipo de conductor puedes dar. Un poco de respeto siempre, pero en general hay que decir que los conductores son bastante respetuosos.
Bueno, qué bien, parece que vamos tomando conciencia. ¿Y él cómo lo hace? ¿Se acerca en coche hasta el comienzo de la ruta?
Normalmente monto la bicicleta en el coche y me acerco pues o bien a Colmenar Viejo, a Soto del Real, para estar un poquito más cerca de zonas montañosas. Ahora justamente me he mudado de casa y vivo cerquita de Madrid Río y desde ahí puedo bajar directamente con la bici y enlazar con varios tramos de carril bici. Pero lo habitual es que monte la bici en el coche y me desplazo hasta algún sitio.
Nos ha reconocido Arauz que también ellos son los primeros que se despistan.
Pues mira, que es verdad que a veces, y me incluyo, a veces también hacemos las cosas mal, porque es verdad que en ocasiones tal vez te relajas y quizá ocupas más parte de la carretera de la que deberíamos, pero bueno, como cualquier ciudadano hay de todo. Hay gente que es un poquito más irrespetuosa y gente que es más cuidadosa. Yo creo que en general, y hablo por mi caso particular, yo creo que salvo un momento de relajación, somos bastante, cumplimos bastante con lo que se supone que tiene que hacer un ciclista, de ir pegaditos al arcén, intentar ir como mucho en fila de dos.
Montar en bicicleta es una habilidad que aprendemos desde que somos niños. Con el paso del tiempo, muchos de nosotros nos damos cuenta de lo gratificante que es el ciclismo. Y nuestra bicicleta es nuestra mejor aliada para estar en forma, para viajar un poco y para disfrutar del aire libre. Pero claro, si queremos practicar el ciclismo en carretera, ¿cómo nos equipamos?
Yo creo que la bici y el ciclismo, según vas subiendo un poquito el nivel, es casi imposible no ir volviéndote un poquito más pijotero con el material, con la bici, las zapatillas, las calas, un casco un poquito más bonito y más aerodinámico. Yo creo que poco a poco te vas profesionalizando un poquito, entre comillas, y sí, la verdad es que un poco pijo sí que me estoy volviendo.
Bueno, antiguamente decíamos los globeros.
Sí, sí, y yo no dejo de ser un globero, pero un globero que se trata de vestir de ciclista, un globero disfrazado.
Es verdad que todos hemos notado más aficionados a la bicicleta, la pandemia hizo lo suyo y en cuanto pudimos fue un modo de salir, de hacer ejercicio y, ¿por qué no?, de desplazarnos. Según datos de la DGT, en 2021 fallecieron 31 ciclistas. Entran dentro de las víctimas vulnerables junto a los peatones, los motoristas o los usuarios de movilidad personal como aquellos que cogen los patinetes. Por eso es tan importante el trabajo que realizan expertos en el tema, como José Luis López Cerrón, es presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Muy buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
José Luis, ustedes trabajan precisamente con la DGT y tengo entendido que los navegadores son parte fundamental en los próximos proyectos que tienen entre manos. Los conductores los usamos mucho y podría ser un instrumento, ¿no?, para localizar también a los ciclistas en la carretera. Cuéntenos.
Bueno, pues la verdad es que últimamente estamos trabajando bastante en todo lo que es la seguridad, ¿no? Te tienes que dar cuenta que ahora mismo, y no son datos nuestros, sino datos de la Mesa de la Bicicleta del Consejo Superior de Deportes, que entre 7 y 8 millones de personas se mueven en bicicleta todas las semanas. Eso quiere decirse, bien sea para entrenar, para competir, para desplazarse al trabajo o simplemente para salir con la familia pues un domingo, un sábado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, nosotros ya hace tiempo que la Dirección General de Tráfico está trabajando en un proyecto 3.0, digamos, para recopilar información y que pueda salir en los navegadores de los vehículos, etcétera, igual que muchas veces se dice dónde hay un atasco, etcétera, pues que a través de la plataforma de la Federación llega la información también de esos ciclistas que han puesto su teléfono en este caso y la app que estamos preparando para el móvil, y que todos los automovilistas puedan conocer cuándo se van a cruzar con un ciclista o cuándo se van a cruzar con un grupo de ciclistas, ¿no?
Anda, qué curioso. Cuéntenos técnicamente cómo se controlará ese número de ciclistas o situación exacta. Digamos que tendrán que llevar todos una aplicación en su móvil para que haya un GPS y les tenga ubicados. ¿Exactamente cómo es?
Sí, bueno, es una aplicación que estamos desarrollando y que ya está prácticamente terminada, que, bueno, como hay bastantes, ¿no?, que indican la posición del ciclista en este caso. Esa posición se transmite vía GPS a los servidores nuestros, que a la vez lo mandan justo a la plataforma y a los repetidores de la DGT. Y eso hace que se pueda prácticamente en tiempo real saber dónde están los ciclistas. Asimismo, también esa aplicación detectara que ha habido un accidente o que ha habido una caída o algo, automáticamente también hace una llamada de socorro y hace una llamada si lo ha activado también el ciclista a un familiar o algo, ¿no?, indicando en todo momento en qué posición está.
Es una noticia que nos alegra porque nos confirma el empeño por parte de las autoridades en que mejore esa convivencia entre ciclistas y conductores. ¿Tenemos claro los conductores la vulnerabilidad del ciclista?
Bueno, yo siempre digo que tenerlo claro lo tenemos claro. Y yo creo que ahora mismo, con la cantidad de gente que anda en bicicleta, también la mayoría somos conductores, ¿no? Y por lo tanto, yo digo, si es que al final conductores y ciclistas, y en este caso ahora que tanto ya está empezando toda la movilidad urbana, sobre todo patinetes, etcétera, al final vamos a tener que entendernos, ¿no? Entonces yo creo que aquí en España también falta un poquito de conciencia, un poquito de educación desde el colegio, ¿no?
Uh-huh.
Y también por eso también estamos ahora mismo preparando para el próximo curso un proyecto que creemos muy interesante, se llama Bicicole, para que tanto los colegios como también en casa con sus padres, pues los niños con un programa puedan saber pues lo que tienen que hacer para montar bicicleta, si tienen que ponerse el casco, si tienen un poco más detallado temas de bicicleta, tema de seguridad vial, y bueno, en eso estamos trabajando también y pensamos que es muy, muy importante.
José Luis, ¿cuáles son los miedos del ciclista hoy en día?
Bueno, pues justamente los miedos del ciclista es un poco salir a la carretera y saber que, pues, esos accidentes, ¿no? Tenemos que darnos cuenta también que, bueno, en realidad, si comparamos el número de personas que salen en bicicleta a las carreteras con los accidentes que hay de ciclistas, pues el porcentaje, la verdad, es que es pequeño, ¿no? Comparado con todos los días tenemos accidentes de coches, de motos, etcétera. Pero bueno, la verdad es que en este caso siempre el ciclista es el peor parado, porque no cabe duda de que, bueno, pues al final para el golpe con su cuerpo, ¿no? Y luego también se ve que sobre todo es muy peligroso el tema por las mañanas. La verdad es que la mayoría de los accidentes son de ciclistas que están saliendo, sobre todo en verano, a primera hora de la mañana, para que, bueno, luego las temperaturas que suben tanto no les piden ya otra vez de regreso en casa, y bueno, se juntan con la gente que está volviendo de las fiestas, etcétera, por las noches, y ya de madrugada a casa, y estamos viendo cómo muchos accidentes son pues por causas de despistes, de sueños o de gente que va con una tasa de alcohol bastante importante.
Claro, el factor humano, que es lo que estábamos diciendo al principio, es fundamental. Estamos hablando con José Luis López Cerrón, es presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. José Luis, no es lo mismo ser un aficionado al ciclismo de carretera que ser un profesional, un semiprofesional. Sin embargo, transitan igualmente compartiendo la misma vía. ¿Existe algún tipo de reglamentación o de diferencia?
No, hombre, ahora la última reglamentación que se está poniendo ya es también, sobre todo de cara a anochecer, etcétera, llevar luces y llevar una indumentaria reflectante, ¿no? Pero también es verdad que ahora prácticamente si tú sales a la carretera verás que aunque sea de día, la práctica mayoría de los ciclistas ya llevan unas luces intermitentes en la parte de atrás, etcétera, como un flash, ¿no? Que eso da también más visibilidad al coche. Y bueno, también la DGT autoriza ahora adelantar al ciclista, aunque sea raya continua, que se pueda pisar raya continua, siempre que deje ser metro y medio al ciclista. Y bueno, yo creo que al final, como te digo, es un tema de educación, un tema de saber estar, uh-huh, y sobre todo un tema de respetarse los unos a los otros, porque también es verdad que muchas veces los ciclistas son los que tampoco, digamos, se portan bien en la carretera, ¿no? Algunas veces, y sobre todo cuando se van pelotones, etcétera. Y bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes todos de que las vías las tenemos que compartir y tenemos que respetarnos unos a los otros.
José Luis, un placer tenerle en la noche. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas que nos surgían y estas cuestiones. Gracias y buenas noches.
Y gracias a vosotros también por preocuparos.
Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta La Arenosa.
Es cierto que se ha avanzado mucho en este sentido y que en el presente también se está trabajando para mejorar la seguridad de estos deportistas. Se han hecho multitud de campañas y normas que han conseguido que les consideremos un vehículo más cuando circulan en la carretera. Hablando claro, que no sean una molestia a la que pitamos a la mínima de cambio. De hecho, muchos ciclistas coinciden en lo mismo. Hace 20 años era un acoso constante y ahora son uno más. Y esto es gracias a que el criterio ha cambiado. Carlos Márquez, llévame en tu bicicleta, anda, venga.
Yo te llevo en mi bicicleta, Beatriz, sin ningún tipo de problema. Fíjate, estabas hablando tú de que el criterio ha cambiado y efectivamente es así, porque en los años 60, por ejemplo, era el ciclista el que tenía que facilitar el paso de los coches. Ahí lo que primaba era la fluidez del tráfico, aunque la seguridad del ciclista estuviera en juego, ¿no? Esto, por suerte, ha cambiado y nos lo explica perfectamente el consultor de movilidad ciclista Iván Villarrubia.
Bueno, hemos pasado de una situación en la que al ciclista que le veíamos circular le pitábamos y le acosábamos para que se subiera a la acera a una en la que ya está bastante más normalizada, ¿no? Su presencia ha ayudado mucho la reforma de la DGT, de bajar la velocidad a 30 y también muchas normas que han aparecido a nivel local que han establecido que el ciclista tiene el derecho y el deber de circular ocupando la calzada y además usando todo el ancho del carril, no orillándose a un lado.
Fíjate, una de las medidas que se ha tomado, sobre todo en los últimos años, ha sido la creación de las llamadas vías ciclables.
Quizá por el nombre no te suene, pero son esas calles en las que aparecen pintadas una bicicleta con la velocidad máxima de 30 kilómetros hora, además de dos líneas a los lados indicando el ancho de la calzada. Claro, parece que las bicicletas solo pueden circular por esas vías y que ahí tienen prioridad, pero no es así.
Que es un recordatorio del derecho a la bicicleta a estar ahí en medio. Que esa señal, si no existiera, el derecho de la bicicleta es el mismo. O sea, un coche no puede pasar por encima de una bicicleta simplemente porque haya o no esa señalización. Y una bicicleta no tiene prioridad en un cruce por tener esa señalización. Pero sí hemos notado que reducen esos acosos. Ayudan algo a que las bicicletas circulen menos por las aceras. Está bien que esa señal por lo menos te ponga en alerta, pero que seas consciente de que las bicicletas pueden ir por cualquier calle, no solamente las que tengan una bicicleta pintada.
Ojo, que esto no quiere decir que esté ya todo hecho. Queda mucho trabajo por delante, Carlos.
Pues sí, Beatriz, fíjate que incluso la DGT ha publicado alguna vez un mensaje pidiendo al ciclista que se pegue a la derecha por la ciudad cuando esto solo es en carretera. En ciudad el ciclista puede circular por donde quiera, como un coche o como si fuera una moto.
El problema, nos lo ha contado Iván, viene por la descoordinación que existe entre los ayuntamientos. Y te voy a dar un ejemplo. En Madrid es obligatorio que el ciclista circule por el medio de la calzada. De hecho, eso de ir de dos en dos está hecho a conciencia, para ocupar el mismo espacio que ocuparía un coche. Pero en Alcorcón, que es una ciudad limítrofe a Madrid, te dicen que tienes que circular por la derecha. De ahí que la DGT esté trabajando ahora en una norma de aplicación estatal, es decir, para todos, que verá la luz próximamente. Y en la que, por cierto, se toma como ejemplo a la ciudad de Madrid.
es una ciudad que va más atrás, ¿no?, a nivel de movilidad ciclista, y entonces ha tenido que gestionar antes que otras ciudades cómo metía bicicletas en el tráfico urbano compartido, porque ya se ha metido un sistema de bicicletas públicas y haya habido mucha presión para que la normativa dejara muy claro qué tenía que hacer un ciclista cuando va por una calzada y qué tenía que hacer el resto de los conductores. Cosas que se ha comprobado que quien circula en bicicleta pues tiene muchos menos incidentes y muchos menos problemas cuando circula así.
Lo cierto es, Carlos, que cuando esto cambie los ciclistas tendrán mucho ganado.
Pues sí, hablamos de unificar las normas en todas las ciudades de España y sobre todo que los ciudadanos de León y los de Málaga tengan igual de claro lo que hay que hacer. Aún así, pues Iván nos habla de que hay que seguir avanzando. Lo ideal, dice, sería reducir la presencia de coches en las calles.
Está habiendo directivas europeas, pues ahora tenemos otra española que obliga a zonas de bajas emisiones, etcétera, pero que están mucho enfocadas al tema de las emisiones y no tanto al volumen de tráfico. Es decir, a mí me atropella igual un coche eléctrico y me atasca igual un coche eléctrico. Tenemos que ir a un escenario en el que se deje de incentivar fiscalmente, por ejemplo, que la gente vaya en coche al trabajo. Ahora mismo tengo descuentos en mi nómina si la empresa me paga una plaza de garaje.
Es el caballo de batalla del que habla Iván Villarrubia. Yo no sé qué piensas tú de todo esto, pero bueno, Iván asegura que si se reduce el volumen del tráfico y su velocidad, la ciudad, lógicamente, sería más segura y también sería más fácil moverse para las bicicletas, pero incluso para quien va en coche.
Cuando hablamos de ciclistas y coches en las vías urbanas y en la carretera, no solo debemos tener en cuenta las prioridades entre uno u otro, los derechos de ambos o la normativa vigente. También hay que hablar de la seguridad. No son pocos los ciclistas que han fallecido en los últimos años en nuestras carreteras. Y fíjate qué dato te doy. Más del 90% de los accidentes de tráfico son causados por errores humanos. Todos ellos están vinculados a los comportamientos de las personas. Y lo cierto es que esos comportamientos pueden llegar a controlarse para prevenir accidentes. Para saber más sobre este asunto, contamos con la psicóloga especializada en seguridad vial, Asun Tárrago. Muy buenas noches, Asun. ¿Cómo está?
Buenas noches, pues estupendamente.
Es cierto, Asun, que muchos conductores se ponen nerviosos cuando tienen delante a un ciclista o un grupo de ellos. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué somos tan impacientes en situaciones como esta que describo?
Porque estamos acostumbrados a que todo aquello que nos entorpece, lo que ya nosotros de manera automática, porque en la conducción automatizamos mucho, y todo aquello que puede suponer una, decirme, tengo que parar, tengo que atender, tengo que reducir velocidad, todo eso son procesos mentales que interrumpen el automatismo al que estamos acostumbrados. Más cuando últimamente, bueno, los vehículos son muy automáticos, con lo cual, pues se cree uno que lo único que tiene que hacer es, pues darle a la D y ya retiran la atención de la carretera. Por eso, ahora la primera causa de los accidentes ya no es la velocidad, el alcohol, como ha sido siempre, sino las distracciones. Y claro, pues el ver un pelotón de ciclistas te hace reclamar la atención, reducir velocidad, controlar un poquito el estrés que llevamos acumulado y que lógicamente se incrementa cuando tienes que distorsionar todo tu automatismo, etcétera.
Claro. ¿Cuáles diría, Asun, que son los principales enemigos de un conductor?
Primero, el exceso de confianza que nos están produciendo los vehículos automáticos de hoy día. Porque ya me lo sé, yo ya sé conducir. No, mira, saber manejar ese vehículo son dos cosas como muy distintas. Y como lo estoy manejando bien, pues me puedo dedicar a hacer otra cosa. Y entonces cuando la gente ya va pues hablando por el móvil, mandando mensajes, manipulando todos los GPS habido y por haber, la música a toda pastilla, pues sí. Entre otras cosas, además de ese exceso de confianza, genera distracciones, genera estrés, a la agresividad al volante que está servida y evidentemente también el consumo de drogas, sobre todo yo ya no voy tanto como a las drogas de alcohol como depresor y estimulante o perturbadora, sino incluso los mismos medicamentos. Uh-huh. Los psicofármacos están hoy día en la mayoría de las mesitas de noche de los ciudadanos.
Claro. Y una última cuestión, ¿qué podríamos hacer, qué importante, ¿no?, para prevenir este tipo de comportamiento, para no bajar la guardia cuando nos ponemos al volante?
Pues primero, desde las distintas administraciones, educar y educar, pero no educar solamente en conocimiento, ¿vale? Cuando hacemos la recuperación del permiso por punto, bueno, el volver a enseñar la señal de stop no tiene sentido porque se la sabían. No era falta de conocimiento, era actitudes las que nos faltan. Entonces, esta educación y reeducación de las actitudes de la persona, del respeto, de la solidaridad, es muy importante. Hacer campañas informando de las novedades legislativas que se están haciendo cada día, hacer más formación a aquellos que no se les imparte, como es los ciclistas. ¿Por qué a los ciclistas no se les da otro carné en el que se les forme, se les informe, se les eduque? A los recién aparecidos VMP, vehículos de movilidad personal, otro tanto de lo mismo. No se puede ir un conductor que es conductor sin formar, un vehículo sin identificar, un seguro inexistente, etcétera. Con lo cual, lo que falta también es muchas medidas legislativas.
Pues seguiremos viendo cómo evoluciona el comportamiento de los conductores con los ciclistas, de los peatones. Es lo que estamos abordando esta madrugada y queríamos cerrar este camino precisamente abordando algo que es fundamental, nuestra psicología en la conducción. Muchísimas gracias a Asun Tárrago por su aportación. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros y que los medios, el papel de los medios es muy importante porque vosotros también educáis. La psicología lo tiene clarísimo, los medios educan.
Muchísimas gracias, un abrazo, cuídese.
A vosotros.